¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en interview.
Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Santiago Calvo Piña. Él es consultor y catedrático universitario con quien vamos a conversar este día sobre la inteligencia artificial aplicada en las pymes. La inteligencia artificial, un tema que ya es pan de cada día en diferentes actividades, en diferentes sectores. Y bueno, bienvenido Santiago, ¿cómo te sientes?
Fantástico, un enorme privilegio estar aquí, gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué crees, qué piensas, cómo defines tú a la inteligencia artificial ahora ya en 2025, luego de unos primeros años de experimentos, de intentos, muchas conversaciones, muchos debates? ¿Cómo miras tú a esta herramienta que tenemos en la mano?
Lo acabas de definir de forma perfecta, es una herramienta. Como muchas de las que tenemos, es un amplificador de las capacidades que nosotros tenemos como seres humanos. El problema es que a veces lo vemos como el atajo, ¿cierto? Como quien nos va a facilitar una cierta tarea, exacto, pero realmente ese es un uso equivocado de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo defino? Como la herramienta que ahora amplifica y simplifica muchas de las tareas que nosotros tenemos como empresarios, como emprendedores, como personas, en general, cuando es bien utilizada. Caso contrario, puede ser más bien estar en detrimento del desarrollo cognitivo. Uh-huh.
Ese es uno de los grandes debates, ¿no? El frenar el desarrollo cognitivo de las personas. Los niños ahora, te cuento esto y lo he dicho en varias ocasiones, yo aprendí a usar ChatGPT hace unos 3, 4 años con mis hijos adolescentes que me enseñaron esta herramienta y bueno, y ahora está en todo lado, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el mundo de las pymes para ir entrando ya en la materia? ¿Cómo pueden aprovechar, cómo están aprovechando las pymes a esta herramienta?
Ahorita hay grandes ejemplos de cosas que están funcionando en temas de marketing, por ejemplo, para poder comunicarte mejor con tu segmento de clientes, uh-huh, para poder enviarles los mensajes en el momento adecuado. Gracias a la inteligencia artificial podemos consumir de mucha mejor manera la información que podemos tener. Entonces, claro, si yo conozco que a Pedro me contesta los mails o le lleva mejor el contenido, si es que se lo mando a las 3 de la tarde, que justo está ahí en su descanso después del almuerzo, no lo sé, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial puede hacer que a Pedro le lleguen a las 3 de la tarde los mensajes, uh-huh, y no la publicación cuando buenamente yo la pongo, yo la programo o me acuerdo de poner enviar. En ventas podemos calcular mejor las rutas para que nuestros vendedores puedan hacer las visitas a las tiendas. En finanzas, manejar mejor la contabilidad, sacar mejor reportería, tener en tiempo real quizás algún dato que normalmente puede ser que tengamos que pedirle a la gente de analítica de datos, uh-huh, que nos pase el reporte. Con inteligencia artificial esto se vuelve mucho más rápido y así hay incontables ejemplos de qué puede hacer la inteligencia artificial por la pequeña y mediana empresa, para ponerles un poco de orden, que es uno de los problemas a veces que tienen las pymes de desorden, para automatizar sus procesos, para digitalizar ciertas tareas que ahorita son muy humanas, uh-huh, ahorrar horas de hombre, lo cual se ve reflejado en productividad, ¿verdad? La estadística es que la inteligencia artificial permite aumentar en 40% la productividad. Hay ejemplos de incluso ahorros de costo de casi en 36%.
¿Estos datos de dónde
salen? Estos datos nacen de varios estudios, uh-huh, que están ahí. El MIT tiene datos interesantes, uh-huh, así como otras fuentes académicas que han hecho estudios alrededor de todo el mundo. Específicamente en Latinoamérica existen algunos estudios, algunos papers en ciertos journals que justamente están viendo cuál es el efecto de la inteligencia artificial dentro de las empresas. Una de las cosas que no tenemos muy, muy claro acá en Ecuador es todavía cuál es el nivel de adopción. Sabemos que hay pocas empresas. Tenemos un dato de que 2 de cada 10 empiezan a digitalizar sus procesos.
2 de cada 10 pymes.
2 de cada 10 pymes empiezan a digitalizar sus procesos, pero la digitalización es una parte es algo, muy, ¿no?, pequeña, uh-huh, de todo lo que se puede hacer y de la transformación digital en general. Y claro, uno de los problemas principales que existe es que digitalizamos procesos que no necesariamente son eficientes. Uh-huh. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a ver si ese proceso es eficiente, porque si no, como decimos, en el mundo de la transformación digital pasamos de ser una oruga, no a una mariposa, sino una oruga digital. Y eso bueno, trae ciertas dificultades. La inteligencia artificial puede ayudar a justamente lograr esas optimizaciones que nosotros necesitamos. Ver dónde están los cuellos de botella y lograr una buena digitalización.
Tú mencionas 40% más productivos. En el mundo de los negocios, creo que la productividad es como que uno de los mandamientos que están ahí. Ser más productivo, ser más eficiente. Pero, ¿cómo empatar esta herramienta, el uso de esta herramienta, con el día a día de las organizaciones? Porque, o sea, ¿cuánto puede tardar un proceso de adopción de inteligencia artificial en un negocio que elabora, me invento este momento, helados? Una pequeña empresa que elabora helados, una empresa que tiene algo más, no sé, temas de logística. ¿Cómo se va conectando ya todos estos datos con la cultura de la PyME, con el pensamiento de sus fundadores, de sus directivos y del equipo?
Voy a contestar como buen catedrático de MBA, depende. siempre va a depender, ¿verdad? Algunos de los temas que nosotros tenemos que considerar es, primero, la adopción de la inteligencia artificial puede ser extremadamente rápida. Hay muchas opciones que no son costosas y que no son difíciles de implementar. Uh-huh. Cualquier SaaS, cualquier software as a service puede conectarse directamente con nuestra información, o nosotros podemos buscar la manera de conectarla sin necesidad de API, sin necesidad de programadores. Hay muchas uh-huh. herramientas low code, no code. Entonces no hace falta tampoco tener un equipo especializado en inteligencia artificial. Entonces primero quiero decirte lo que es bastante rápido adoptar la tecnología uh-huh. Para ciertas tareas. Obviamente cosas más especializadas o más sofisticadas requerirán más tiempo y más inversión. El problema, lo mencionaste tú, a veces está en la cultura. Está justamente en la cultura empresarial. Muchas de las pymes, sobre todo quienes están quizás en los dos o tres quintiles más bajos uh-huh. de haber dado el salto desde uh-huh. emprendimiento, quizás todavía son empresas, bueno, sabemos que hay muchas empresas familiares acá en el país, pero son empresas que todavía responden a las órdenes y la directriz de la cabeza de la familia. Uh-huh. Y a veces baby boomers, no necesariamente generaciones que crecieron con la tecnología, con la entonces lo han ido adoptando. Y quizás todavía tienen cierto resquemor, quizás todavía hay ciertas dudas. Y también todavía hay, oye, pero 20 años he funcionado sin esto, ¿por qué voy a tener que adoptarlo ahorita? ¿Qué beneficios me puede dar? Y se escuchan muchas cosas acerca del temor de que te roben los datos, del temor de que la gente te juegue de Barcelona, ¿no es cierto? Uh-huh. De que por ahí haya algún inconveniente respecto a si es que tus empleados van a dejar realmente de pensar. Y que, pues, ¿a quién le culpo yo si se toma una mala decisión? Porque la gente dice, es que la inteligencia artificial me dijo. Entonces, sí, ¿de quién es la responsabilidad, verdad? Entonces, claro, se entienden los miedos que pueden haber dentro de las organizaciones. Y ahí es donde hay que entrar a trabajar un poco en crear esta conciencia, este awareness de que es una herramienta, como todas. Voy a hacer un símil. Seguramente cuando empezaron los contadores a utilizar hojas de Excel en lugar de tener sus libros de contabilidad, claro, debe haber habido resistencia, me supongo que debe haber habido resistencia.
Hay un ejemplo que leí hace poco cuando llegó el vehículo, hace más de un siglo, a inicios del siglo XIX, del siglo 1900, 1910, las personas que usaban carretas, digamos, los que llevaban las carretas se sintieron desplazados. Pasa lo mismo cuando llegó el teléfono móvil, el teléfono celular, los smartphones. Son procesos propios de la evolución.
Sí, la tecnología siempre trae oportunidades y trae amenazas para ciertas posiciones o ciertos tipos de trabajo. Uh-huh. Sí hay estadísticas del MIT sobre todo, en que dice que casi el 60% de los trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial o la tecnología en general. La mayoría de esos trabajos muy operativos, muy mecánicos, uh-huh. muy repetitivos. Pero eso ha pasado durante la historia de toda la humanidad. Cuando se empezaron los tendidos eléctricos, para irme mucho más atrás, uh-huh. seguramente el que prendía y apagaba con aceite de ballena los faros del pueblo dijo, oh, por Dios, me voy a quedar sin trabajo. Pero ahí está la responsabilidad de las empresas en hacer reskilling y la responsabilidad de cada uno también en seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Desaprendiendo y aprendiendo nuevas habilidades. Porque al igual que lo que tú mencionas del vehículo, la tecnología puede traer muchas oportunidades nuevas de trabajo. Cuando se creó el vehículo, si bien dejaron de funcionar mucho o de tener trabajo la gente de las carretas, empezaron a haber mecánicos, ensambladoras, los que hacen las partes de
aparecen
los autos,
nuevos
los que,
oficios, ¿no?
Claro, los que pavimentan las calles uh-huh. para que los autos no se estropeen, y un gran etcétera, los taxistas y tantas cosas que pudieron haber nacido después, Ubers y tanta cosa. Lo mismo va a pasar acá, se van a crear nuevas oportunidades de negocio. Porque, si bien como mencionábamos antes y es muy común escuchar de esto de la inteligencia artificial, nos está haciendo tontos, realmente yo creo que nos está dejando espacio para que nosotros desarrollemos otras capacidades que por tradicionalismo no lo hemos hecho. Y si me permites,
por favor.
En la educación, por ejemplo, yo siempre...
Te iba a decir eso, justamente, tú que estás en el mundo académico.
Sí, yo suelo decir que el problema es que la educación nos ha fallado para el mundo que se necesita ahora, porque nos enseñaron a responder. ¿No es cierto? El que primero responde es el más pilas, el más inteligente, el más aplicado. Uh-huh. Y hoy no necesitamos responder. Hoy necesitamos saber preguntar, porque la inteligencia artificial funciona si es que le hacemos buenas preguntas. Caso contrario, te contesta cualquier cosa. Basura entra, basura sale, dice el dicho.
Así es.
Normalmente, para ilustrarlo mejor, yo digo, si entras en una cafetería y dices, dame algo de tomar y de comer, el man de la cafetería, el barista, no va a saber qué hacer. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Muchos de nosotros decimos, hazme un plan de negocios, hazme la estrategia para el próximo año. Pero dale contexto, nútrelo con información.
Las instrucciones, los prompts.
Exacto, con buen contexto. Entonces, eso es lo que estamos intentando ahora, que tenemos que aprender. Y como empresas tenemos que aprender a hacer eso, porque no nos cuestionamos. Y eso es parte de la cultura, quiero conectar con lo que estábamos conversando antes, que muchas veces no nos permitimos hacer. No le cuestionamos al gran jefe, porque así somos los latinoamericanos. No. El jefe es el jefe.
O sea, es vertical.
Y cuidado con poner en cuestionamiento lo que está diciendo en muchas empresas. Eso hay que empezar a romper, y eso toma tiempo. Y ese puede ser el principal obstáculo para adoptar herramientas como la inteligencia artificial. Entonces, claro, nos toca empezar a hacer pequeños casos de uso. Si tú quieres empezar a adoptar inteligencia artificial en las empresas, empieza pequeño. Una máxima en innovación que me gusta a mí repetir es: sueña en grande, empieza pequeño, escala rápido. Entonces, tú puedes estar pensando, mira todas las maravillas que puedo hacer con inteligencia artificial, pero no vas a llegar con 200 ejemplos de lo que puedo hacer en una empresa.
200 ejemplos a la vez.
Agarra uno.
Vamos en un proyecto.
Sí, uno que además puedas tener cierta certeza de que puede ser una ganancia temprana y que te pueda generar. Muchas veces las empresas es o rendimiento económico, nuevos negocios, nuevos mercados, más ingresos, eficiencias operativas, menos costos, al final todo lo que le pegue al estado de pérdidas y ganancias directamente, mejor reputación, claro, mejor experiencia del cliente o cumplir mejor alguna normativa dependiendo de la industria donde estés. Si tú le puedes pegar a algunos de esos elementos, entonces, ¿quién se va a oponer? ¿Verdad? Yo hago un experimento pequeño que no tenga mucho costo, lo he identificado bien con una herramienta que puede estar a mi disposición. Y entonces, una vez que tengo esa victoria, voy sumando otras victorias más hasta que la gente diga, oye, esto es lo que hay que hacer.
Equivocarse rápido y pronto, como también dicen los emprendedores.
Así decimos normalmente en esta metodología de design thinking, ¿no es cierto? Equivócate rápido y barato.
Exacto. ¿Qué dicen los estudiantes, tus estudiantes, tus alumnos? ¿Cómo reflexionan sobre esto? ¿Te hacen preguntas? Volviendo a lo que tú decías hace unos minutos, ¿hacen las preguntas adecuadas? ¿Cómo es ya él? La formación de estos futuros empresarios, emprendedores, aprovechando todos estos juguetes que tenemos como...
Todavía no hacen muchas preguntas. las preguntas que suelen pasar es que te dicen, oye, ¿puedo usar ChatGPT para hacer los deberes? Y es inevitable.
La
inteligencia artificial hoy por hoy es inevitable. Entonces, tenemos que cambiar la forma en la que evaluamos como docentes. Tenemos que cambiar la forma en la que nosotros nos aproximamos a esto y impedir que utilicen. A mí me parece que es pelear contra lo inevitable.
No tiene sentido.
Y nosotros los docentes tenemos que adaptarnos a eso, así como las empresas tienen que adaptarse a esto. Porque caso contrario, lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. Muchas veces, si bien tenemos mecanismos para detectar cuando se ha utilizado inteligencia artificial, mucha gente no le pone demasiada cabeza tampoco. Son bien groseros con la inteligencia artificial. Yo he tenido trabajos en los que, después de leer el párrafo, dice, ¿quieres que te ponga esto en formato de slides para que
ay,
se
entienda? Ay, no. Bueno, claro. Ahí sí ya.
O sea,
ya no hay IA que ayude tampoco.
Claro, ahí falta criterio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es evaluando el criterio que puedan tener los estudiantes, cómo justamente están alimentando ese prompt y cómo le dan, luego de que tenemos la respuesta, su propia voz. Nosotros tenemos un pensamiento, y yo lo manejo mucho también con empresas, de 10-80-10. 10% es el contexto, es los datos con los que tú alimentas a la inteligencia artificial, ¿verdad? De ponerle, actúa como un experto en marketing digital o en posicionamiento, etcétera, y le vas dando lo que quieres hacer. Dejas que el 80% sea el trabajo y la magia de la inteligencia artificial. Es una herramienta que conoce y está conectada con todo lo que hoy por hoy tenemos de información. Y luego el último 10% es refinar. Tienes que darte cuenta si lo que te está diciendo tiene sentido, si no se está inventando algo. Esto de las alucinaciones que se habla de la inteligencia artificial, si bien con los nuevos modelos puede ir desapareciendo, hay modelos, por ejemplo, cuando recién salió el 5.0 de ChatGPT, alucinaba más que el anterior, ya lo han ido refinando. Pero es porque la inteligencia artificial debe ser considerada como un pasante entusiasta. Tiene muchas ganas de satisfacerte, tiene muchas ganas de contestar lo que le preguntas. Pero no deja de ser un pasante, sin ser peyorativo, pero es, no tiene el conocimiento, hay que guiarle. Entonces, a los estudiantes les decimos lo mismo. Necesitan ustedes construir criterio a través de las respuestas que te da la inteligencia artificial. Te comentaba en off que dirijo los trabajos de titulación del MBA. Uh-huh. Y ahí también mis estudiantes utilizan ChatGPT para hacer el plan de negocios que es del MBA. Sí. Al principio decíamos, no, tenemos que intentar evitarlo que solo 10% utilice la inteligencia artificial, pero ya, esa es una pelea que no vamos a ganar nunca. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando cambiar? Es la forma en la que hacen las disertaciones orales. Entonces, en vez de venir a presentar el mismo trabajo escrito, es decir, presentar lo que la inteligencia artificial te dio
ya
escribiendo,
ahora
sí, ven y te pongo un caso de negocio, te cambio una variable en el caso de negocio que me estás replanteando y te pongo un escenario y quiero escuchar tu criterio.
Ya no le tienes
a la inteligencia artificial ahí para contestarte, y eso es un buen ejercicio que nosotros podemos hacernos también como empresa, para que justo no pase que dejamos de pensar toda la inteligencia artificial, porque nos acomodamos. Es normal, la gente tomamos datos.
Claro. Santiago, bueno, hemos hablado las bondades, los beneficios de la inteligencia artificial. Riesgos, para ir ya terminando este espacio, riesgos que tú detectes en el día a día con tus clientes, con tus alumnos.
Seguro. Una de las cosas que más los clientes nos suelen mencionar es, oye, mi información. O sea, es que yo no puedo meter los datos de mis clientes, yo no quiero meter mis estados financieros en los motores de LLM, en los lenguajes de inteligencia artificial, porque evidentemente eso se utiliza para entrenar al modelo, para seguirlo entrenando. Uh-huh. Entonces, claro, pones en riesgo y ahí te dice, la información que subas, la información que se vuelve pública. Entonces, sí hay que tener criterio e inyectarle a la organización esta capacidad de discernir qué puede subir y qué no puede subir. ¿Verdad? Para que justamente la información que tú tienes, que puede ser muy sensible, uh-huh. por ejemplo, hemos trabajado con empresas de seguros o con bancos, no puede el banco subir el estado de cuánto tiene en la tarjeta de crédito y los cupos y todo, porque se vuelve extremadamente peligroso, más aún con las coyunturas que nosotros solemos tener en nuestros países en Latinoamérica. Pero entonces tienes que encontrar la forma de resolverlo. Mira, por ponerles un ejemplo, una de las cosas que se puede hacer a la inteligencia artificial, al mismo ChatGPT, le puedes decir, oye, genérame un HTML, un JSON, un JSON, uh-huh. que es una página que corre como una aplicación, que yo le voy a alimentar la información a través de una hoja de Excel y tiene que tener la capacidad de leer los datos. Entonces ya no estás subiendo la hoja de Excel en el ChatGPT, sino en el JSON que se corre en tu computador, en tu navegador en forma privada. Entonces ahí ya puedes empezar a hacer un montón de cosas con tus hojas de Excel, con tus datos, sin ponerlo en riesgo a que esta información por ahí salga filtrada. Entonces tienes mecanismos, pero ese es uno de los principales riesgos. Cuando la gente desconoce y empieza a subir información que no tiene que subir, puede haber esto. Otro riesgo que existe, que es muy grande hoy por hoy con algunas soluciones de inteligencia artificial, son los deepfakes. ¿Verdad? Esto de que yo ahora puedo poner una foto mía, cojo Hedra, por ejemplo, y le digo, haz lip sync con esto. Y además ahorita cojo, por ejemplo, esta conversación.
Y todos los días salen estos.
Esta conversación tiene tu voz, le alimento con eso a, no sé, una solución como Eleven Labs y puedo clonar tu voz. Entonces mañana con una foto, tu voz, con Hedra hago lip sync de lo que yo saque, pongo el texto. Y a veces es muy difícil de poder identificar, ¿será que realmente se dijo? Hay un experimento que una vez nos presentaron unos consultores en un trabajo que yo estaba haciendo, que estaba la cara del gerente general, y como en una videollamada, y te dice, Pedro, necesito que este momento gires un cheque, tú eras del financiero, uh-huh. este momento gires un cheque a tal proveedor, porque es urgente que cerremos este negocio. Y claro, era la voz, era la cara, realmente parecía la persona y el financiero giró el cheque. Era un experimento, por suerte, controlado.
Claro. Pero mostraba los riesgos.
No le puedes culpar al financiero, ¿no es cierto?
Claro.
¿A qué le culpas? Al proceso. Ahí los procesos débiles pueden generar un riesgo. Porque el proceso debería ser así, sea el gerente general que me llama, tiene que haber un proceso para girar un cheque por X cantidad de dinero. Pero hay un riesgo de falsificaciones. Que puede ser muy
grande. Y ahí volvemos al criterio, al buen criterio.
Pero a veces es difícil, ¿no? Porque incluso tú a veces lees algunas cosas que salen en medios. Ha pasado que algunos medios uh-huh. publican noticias de videos que son falsos o de declaraciones que son falsas. Y claro, si ni los medios pueden discernir qué uh-huh. es verdadero o falso, qué puede pasar con el resto que no tenemos quizás de ese ojo entrenado, claro, para conocer o identificar una noticia de otra. Yo creo que los riesgos están principalmente por ahí. Estas falsificaciones y la seguridad de la información.
Santiago, muchísimas gracias. Súper interesante toda la conversación, los datos y los conceptos. Te agradecemos por estar aquí con nosotros y bueno, esperamos tenerte próximamente aquí.
Con mucho gusto. Gracias por la invitación.
Gracias.